Así es, tenemos que seguir platicando de todo esto. Y justamente lo vamos a relacionar con este día, que pues ya es 25 y como cada 25 de cada mes, pues justamente hablamos de esta lucha constante en contra de la violencia de género. Justamente por eso tenemos este, aquí está, sí, sí lo señalé muy bien, este moñito. Y pues está muy de la mano con lo que viene el siguiente mes, que es el 8M. Este día en el que reconocemos pues, la labor de tantas mujeres que han buscado cambiar procesos, han la situación de muchas mujeres. Y para eso está con nosotros la doctora Angeli Vieira. A ver, voy a ver si digo muy bien tu cargo. Eres presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México.
Así es.
Buenísimo. Es, y, híjole, a ti te compete mucho trabajo y justo por eso nos vas a regalar pues, mucho contexto, mucho de lo que se hace, de lo que podemos cambiar y nos da mucho entusiasmo y alegría que estés con nosotros.
Al contrario, Ro, muchas gracias por la invitación, por abrirle las puertas al IEM para venir a contarles un poco de lo que hacemos. Y bien, como refieres, yo presido esta comisión, pero la realidad es que este consejo, que hoy está integrado exclusivamente por mujeres y es el único en toda la República, pues tenemos un trabajo constante y permanente sobre lo que implica la erradicación de la violencia contra las mujeres, en atención a la fecha que mencionabas hace un momento, pero también digo, es de manera constante porque pues finalmente es hacia adentro de casa, pero también hacia afuera, ¿no? Entonces, con la cultura cívica, que es un gran trabajo que hacemos todos los días.
Me encanta. Pues entonces, a ver, ábrenos los ojos. Primero, regálanos un poquito de contexto de por qué es importante esta fecha y para todo el mundo y aún más para México.
Claro. Mira, esta fecha, y agradezco esta pregunta porque es bien importante hablar de dónde surge. Hay muchas personas que a veces dicen que este movimiento tiene escasamente 2 años que, o que empezó en 2020 con estas marchas multitudinarias y no es cierto. Estamos hablando prácticamente de protestas que surgen incluso de mujeres en el ámbito obreras textiles en 1857 y que eventualmente pues demandan precisamente condiciones de trabajo dignas, horarios que sean equiparables, que sean horarios dignos también y por supuesto que sean condiciones en las que merezca o se pueda realizar un trabajo, ¿no? A partir de estos orígenes, de estas marchas, de estas demandas sociales, pues empiezan también movilizaciones de este feminismo socialista, Clara Zetkin, que es una clara exponente de este movimiento feminista, y lo que hacen precisamente es decir, a ver, tenemos que instaurar un día, y aquí cabe otra reflexión importante, que no es propiamente de celebración por el hecho de ser mujeres, sino de conmemorar precisamente todo este pasado que hay desde 1857, 1910, textiles que murieron en una fábrica en Nueva York, en Estados Unidos, y que esto nos lleva precisamente a que en 1975 la ONU declare este Día Internacional de la Mujer.
Claro, nos dijiste algo bien importante que ha ido cambiando. Yo sé, en México siempre fue como, pues esta figura que queremos muchísimo, que es la figura de la mamá, y entonces de repente llega una fecha que no solamente celebra a nuestra mamá, sino también a todas las mujeres, y me acuerdo, a mí me tocó cuando era pequeño que era felicidades por ser, y no va de eso la fecha. Entonces, pues toda esta información y todas estas charlas creo que nos comienzan a abrir los ojos, que hoy la verdad ya están más abiertos, afortunadamente, han empezado a cambiar las cosas, pero todavía podemos hacer muchas cosas en favor de esta gran conmemoración, de esta fecha, y quiero que me cuentes cómo se ve esto reflejado en la vida de las niñas, de las mujeres.
Mira, va completamente de la mano lo que decías, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de una cuarta ola del movimiento feminista y creo que hay dos factores importantes. Uno es la memoria, o sea, de dónde partimos, de dónde empieza este movimiento. Y segundo es, ¿qué es lo que nos falta por construir? Porque hay un factor muy importante que nos dice que en nuestra Constitución, que somos iguales hombres y mujeres, que todas las personas somos iguales. Pero en la práctica, en la vida real, no, es que no es cierto. Claro. O sea, nos tenemos que construir esas condiciones para que todas las mujeres, con todas sus diversidades, no es lo mismo una mujer indígena, una mujer afrodescendiente, una mujer con discapacidad, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que generar desde todas las instancias y en el día a día? El hecho de que hoy, por ejemplo, decías esta fecha del 10 de mayo, que también fue una respuesta precisamente a estos movimientos de liberación que hubo en la década de los 70s, pero también, además de eso, desde cosas muy sencillas, como decir, el trabajo que se hace al interior de los hogares es trabajo doméstico y tiene que ser reconocido como tal y es relativamente poco el tiempo que tiene de ser cuantificado, por ejemplo, en las estadísticas del INEGI. Entonces, es un cambio completo en todos los espacios E incluso en este mes también se conmemora el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Entonces es empezar a desmontar todos estos patrones, romper estos estereotipos de que las mujeres por nacer mujeres estamos precondicionadas para hacer ciertas labores y los hombres otras, sino que unas y otros podemos estar inmersos en temas de cuidado. Por ejemplo, hoy en México lamentablemente sobre las mujeres recae el tema de cuidados de personas enfermas, adultas, mayores, infancias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empezamos a repartir estas labores entre unos y otros y reconfiguramos la idea, pues justo, de hacer un mundo más igualitario desde las cosas más cercanas que tenemos en el día a día?
Completamente. Oye, y ahora vámonos un poquito del lado del IEM, ¿cómo toca este tema? Porque también surge a partir de este deseo de participación de las mujeres de, híjole, también mi voto cuenta. Y entonces, ¿hoy cómo lo vemos reflejado?
Fíjate, ese vínculo es bien interesante también porque tan solo el simple derecho de poder votar es prácticamente resultado de estas luchas, de estos movimientos que surgen con las mujeres, ¿no? Que no empieza en 1853, cuando nos garantizan el derecho a votar, sino incluso hubo muchos movimientos antes que empezaron en otros países, que llegan a México y que básicamente lo que pedían en un primer momento es que podamos ser reconocidas como ciudadanas. A partir de esto, llegan otras demandas, donde pues era, bueno, ya somos ciudadanas, pero ahora no podemos acceder a ciertos cargos de representación. Y es donde viene todo este movimiento, pues, por la paridad. Eventualmente este movimiento que se denominó como paridad en todo, gubernaturas, en el espacio también legislativo, en el espacio judicial ahora incluso, y esto nos lleva a una problemática adicional que se ha reflejado estadísticamente. Hay más mujeres en estos espacios ciertamente, pero también se ha incrementado la violencia. ¿Qué hacemos desde el IEM? Esta violencia política contra las mujeres en razón de género, así es de nombre completito, que lo que nos dice es tenemos que mirar dónde están las desigualdades que han llevado a unas y a otros para ejercer estos espacios y que además los violentan. Hoy la violencia digital, por ejemplo, es una de las tareas más importantes que tenemos en el instituto también, desde la prevención, la atención y, por supuesto, el acompañamiento para las eventuales víctimas y, por supuesto, la sanción con otras instancias, ¿no?
Entonces, híjole, es una labor bien compleja. Sí. Que, como dices, va avanzando, pero de repente se destapan otras cosas, como lo que comentas, no había pensado así en lo digital. Híjole, es que es bien complejo y me parece muy triste que nos podamos como esconder detrás de un seudónimo diferente y ahí sí soltar demasiado veneno. Es muy triste, la verdad. Deberíamos de pensar que, como lo dices, pues todos y todas somos iguales y entonces respetarnos como tal. Ahora, ¿qué podemos cambiar desde casa? ¿Qué crees que sea muy necesario y que podemos hacer?
Yo lo decía hace un momentito, desde cuestiones muy elementales, como reconocer precisamente que el trabajo doméstico es algo que nos corresponde a todas. Yo lo platicaba y en este espacio que es maravilloso también y la audiencia que ustedes tienen, llegar a esos sectores también, a veces vale la pena preguntarnos quién es la primera persona que se levanta en nuestros hogares, por ejemplo, y la última que se duerme, ¿no? O sea, desde estas cosas tan sencillas, o sea, ¿quién se encarga de decir, hoy no voy al trabajo porque tengo el festival de las niñas y de los niños, ¿no? O si alguien se enferma, ¿quién va a dejar de ir ese día a trabajar para acompañar a la persona que se enferma? Están los datos ahí y lo que tenemos que entender desde nuestros hogares también me parece es muy importante, que el tema de cuidados y el trabajo doméstico es algo en lo que podemos incluirnos unas y otras. Esta cuestión de no violentar, precisamente de no propiciar estos espacios de violencia, desde frases muy, 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 digamos, como cotidianas o refranes que culturalmente se han repetido, como si las niñas y los niños juegan de el último que llegue es niña, por ejemplo. O sea, desde estas cuestiones tan elementales, o de enseñarles a las niñas y niños que pueden ser absolutamente lo que quieran en la vida, ¿no? O sea, científicas, investigadoras, y los niños también, si quieren meterse a carreras o estudiar cosas que eventualmente eran consideradas para hombres, decir, hoy el mundo es distinto y tenemos que entender que absolutamente todas las cosas las podemos hacer unas y otros, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, que es lo más cercano, pues es algo en lo que podemos trabajar todos los días y, por supuesto, el no ser cómplices, ¿no? Porque la violencia también, esta parte de la omisión, cuando la vemos, pues denunciarla también, aunque no seamos nosotras quienes nos estén cometiendo la violencia, ¿no?
Sí, completamente. Pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrirnos un poco los ojos. Afortunadamente hemos tenido estos espacios en los que hemos tocado ya el tema específico de micromachismos, que no los vemos, pero ya que abres los ojos, a partir de ese momento, ya tú tienes como la batuta y tienes la antorcha para pasarla a alguien más y generar este cambio, ¿no?
Así es. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias por permitirnos estar aquí y, por supuesto, cierro invitándoles a la ciudadanía que a partir del 7 de marzo, nos acompañen en las actividades que tendremos en el instituto. Tendremos conferencias, obras de teatro, porque también desde el ámbito cultural hemos aprendido a romper estos esquemas, por supuesto, y que sigan nuestras redes sociales para que puedan estar enterados, enteradas de todas estas actividades que tenemos preparadas para nuestra ciudadanía. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
No, gracias a ti, Angeli. Gracias por todas esas actividades, por invitarnos. Entonces, participa y si quedó alguna duda, pues quédate al pendiente de nuestras redes sociales, mándanos un WhatsApp y vamos a un corte.